empezar con una introducción al Evangelio de San Lucas y vamos a mirar el perfil del hombre de Dios, el perfil de Lucas. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice de Lucas, ¿no? Y es interesante ver que se menciona muy poco acerca de Lucas, pero lo poco que se menciona de Lucas habla volúmenes, es inmenso, es demasiado para poder contenerlo en un solo mensaje. Es tan amplio lo que la vida de Lucas muestra en la Biblia que realmente para nosotros debe ser digno de imitación y de admiración de lo que es un hombre de Dios. Y hoy empezamos con la introducción de nuestro peregrinaje. Vamos a estar viendo a través de todo el año y acabando justamente en Domingo de Resurrección, el libro de San Lucas. O sea que vamos a estar ocupados semana tras semana. La única pausa que vamos a hacer es el siguiente domingo, que vamos a estar hablando del tema de la resurrección de Jesús. Pero después ya entramos en Lucas el domingo 4 de abril. Y vamos a estudiarlo y vamos a desmenuzarlo y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? El Evangelio de Lucas es el relato histórico más extenso y detallado que tenemos de la vida de Jesús en la Biblia. Originalmente fue escrito para un tal Teófilo, y seguramente que era un gentil de alta posición social, y tuvo el propósito de informarle ampliamente acerca de la vida y de la obra de Jesucristo. Lucas era alguien que se convirtió a Cristo. Probablemente era una persona pagana antes, no es de origen judío, y quizás sea el primer gentil que escribe parte de la Escritura. Escribió dos libros maravillosos que vienen a ser en sí un solo libro, pero han sido separados en dos, que es el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Imagínense qué sería la Biblia sin el libro de los Hechos, que es la historia inicial de la Iglesia de Jesucristo. Todas las pericias que pasaron, todo el sufrimiento, toda la obra y todo el movimiento de Dios a través de Asia Menor y de Europa y al resto del mundo, eso está detallado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Lucas, obviamente, fue guiado por el Espíritu de Dios a escribir estos libros. Pero Dios utilizó su carácter, Dios utilizó su intelecto, Dios utilizó su corazón, y lo vemos impreso en las palabras que él escribe en la Biblia. Y aquí conoceremos algo más acerca de Lucas, por supuesto, al ir a través del libro de San Lucas, pero ahora vamos a ver algo más amplio quizás. Y Pablo se menciona como a Lucas como el médico, pero no solamente como el médico, sino como el médico amado. O sea, él ya tenía una reputación. Ya tenía una reputación. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero Lucas, como vemos, es el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y debido a que no se menciona el martirio de Jacobo en el año 62 después de Cristo, esto indica que la fecha que se escribió Lucas y Hechos probablemente fue entre los años 60 y 61 después de Cristo. Lucas, como les dije, es el primer gentil probablemente que escribiera un libro en las Escrituras. Ya que Pablo lo distingue aparte, en Colosenses 4:11, dice, ¿dónde sacan esas deducciones? Si usted va a Colosenses 4, del 11 al 14, usted va a ver que Pablo menciona una lista de personas, dice, estos son los de la circuncisión, estos son los judíos, y después hace mención de otros nombres e incluye el nombre de Lucas. Entonces Lucas no está entre los judíos, está entre los gentiles. ¿Se dan cuenta cómo podemos deducir cosas correctas en la Biblia cuando realmente dedicamos el tiempo para observar las cosas que la Biblia nos dice? Entonces, es extraordinario que este hombre gentil escribe dos extraordinarios libros para la gloria de Dios. Eusebio y Jerónimo, dos líderes posteriores, lo identifican como un oriundo de Antioquía, de Siria. O sea que era un probablemente de descendencia árabe, pero él vivía en Antioquía, en la zona de Siria. Y, de nuevo, poco se sabe acerca de él. Casi nunca incluyó detalles de su vida en sus escritos. Era una persona muy humilde que quería exaltar la obra maravillosa de Cristo únicamente. Y por supuesto tenía un corazón evangelista, como se los dije. Y Pablo lo menciona como compañero, como médico amado. Lucas fue un compañero frecuente de Pablo en su ministerio desde la visión macedónica. Recuerdan cuando se encontraban en Troas, que es en la punta prácticamente de Turquía, todavía en Asia. Y ahí Lucas se menciona como ellos, pero después habla de nosotros. O sea que él se une al grupo evangelístico, al grupo misionero de Pablo, ahí en Troas, y se hace parte vital del movimiento evangelístico de esa época. Y vemos cómo no, él cambia el lenguaje de ellos, al hablar de ellos, a hablar de nosotros, cuando ya se incluye él en el grupo de Pablo. Veamos algo acerca de Lucas, que se menciona en las Escrituras. Y vamos al libro de Hechos, Hechos 16, y vamos a leer del 8 hasta el 10, para que entendamos un poquito más acerca de Lucas y veamos, ¿no? Y este es el recuento en que se encuentra con Pablo en Troas, como les dije. Y dice el versículo 8 de Hechos 16, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Fíjense, de ellos a nosotros. Dice Pablo aquí claramente, dice la palabra de Dios claramente acá, dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, o sea, ellos descendieron a Troas, no dice descendimos, dice descendieron, todavía no era parte del grupo, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, ahora sí, fíjense cómo habla, procuramos, no dice procuraron, dice procuramos, ya se incluye en el grupo, ya había sido aceptado en el grupo, ya había sido y había escuchado el llamado de Dios en su vida para acompañar a Pablo y a su gente en la predicación del Evangelio en todo el mundo de esa época. Entonces, vemos aquí que el llamado de Lucas sucede en Troas también, no solamente Pablo para ir a Europa, sino Lucas para unirse al grupo de Pablo y ser pieza fundamental en la predicación del Evangelio. Vemos el cambio de lenguaje claramente aquí. Y al parecer Lucas conoció personalmente a Pablo en Troas también. No sabemos qué función tenía Lucas antes, pero obviamente él se une a Pablo en Troas, en Turquía. Y en ese pasaje vemos en Lucas rasgos de un hombre sensible, un hombre que realmente responde. Un hombre sensible a la voz de Dios, cuando dijo, cuando vio la visión, enseguida procuramos. O sea que la visión había llegado también a su vida y a su corazón. Y la pregunta es, ¿qué visión ha llegado a tu vida y a tu corazón? ¿Cuál es el cristianismo que estás tú viviendo para la gloria de Dios? ¿Tienes una visión? ¿Tienes una misión? Que la palabra de Dios nos lo enseña claramente, pero ¿cuál es tu relación con esa visión y con esa misión? Bueno, tú dirás, bueno, Pablo vio una visión y Lucas también. Pues nosotros no necesitamos una visión de esa naturaleza. Nosotros tenemos ya una visión dada por Dios a través de su palabra y tenemos que responder a esa visión. Tú puedes decir, ellos fueron llamados, nosotros somos llamados igualmente y aún nuestra responsabilidad es mayor que la que ellos tenían. Porque tenemos la revelación completa nosotros de la palabra de Dios, la cual ellos no tenían. Pero hay que despertar, hermanos, esta realidad. Este pasaje vemos a un Lucas con los rasgos sensibles que un hombre de Dios debe de tener. Dispuesto a servir a su Señor. ¿Cuál es la disposición primaria de tu corazón? Si queremos aplicar el libro de Lucas, comencemos con el autor. ¿Cuál es la disposición primaria de tu corazón realmente? ¿Es simplemente vivir y abrirte paso en el mundo? ¿O es realmente dispuesto a servir a Cristo primero? Yo creo que en el corazón de cada cristiano debe haber esa motivación interna, que es servir al Señor primero. El Señor es primero en nuestras vidas, Él tiene la preeminencia en todo, y por eso vemos que Lucas está respondiendo. ¿Cuál sería el negocio de Lucas antes? Quizás sea médico, quizás tenía un consultorio ahí en Troas, no sabemos cuál sería su situación. Pero obviamente él no lo menciona, ¿por qué? Porque Cristo había llegado a ser primero. Y todo lo que él podía pretender a un costado de la vida no tenía ningún significado más para él. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo? Podríamos decir que para Lucas el vivir de ese momento en adelante era Cristo. Ahora, ¿cuál es el vivir para nosotros de ahora en adelante? Olvídate qué sucedió el día de ayer. De ahora en adelante, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser el motivo de tu vida? Para mí el vivir es Cristo. ¿Para ti el vivir qué es? Hay que preguntarnos esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Es vivir para el Señor? Lucas estuvo dispuesto a servir a ese Señor. Y Lucas está dispuesto a dejar lo suyo para seguir la obra de Dios. ¿Qué habrá dejado? No lo menciona, porque realmente no hay nada tan grande que podamos dejar para seguir a Cristo. Ni hay que mencionarlo. Pero Él nos llama a nosotros, queridos hermanos, a algo muchísimo más grande, muchísimo más glorioso, que lo nuestro realmente es tan pequeño que realmente no vale ni mencionarlo. Cuando el llamado de Dios llega a nuestro corazón, lo nuestro comienza cada vez a hacerse más pequeño y a desaparecer. Y esto es lo que está ocurriendo en la vida de Lucas, dispuesto a dejar lo suyo, dispuesto a oír el llamado de Dios. ¿Y saben qué es el llamado de Dios? El llamado de Dios es un llamado supremo, no es cualquier llamado, no es un llamado más, no es un llamado que se puede poner al costado de otro llamado. Pablo lo identifica claramente y la Biblia lo registra para que nosotros sepamos cuál es el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y yo le invito a abrir sus Biblias en Filipenses, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Y dice así lo siguiente. Hermanos, si es Pablo hablando a Filipenses, a los filipenses, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, fíjense, a lo que está adelante. ¿Qué hace Pablo? Deja, olvida ciertamente lo que queda atrás y se extiende a lo que está adelante. Y después dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea que es un llamamiento supremo que no podemos nosotros dejarlo a un lado, que no podemos nosotros decir no hemos escuchado, que no podemos nosotros hacer que entre por un oído y nos salga por el otro, porque es un llamado supremo. ¿Para quién? Ah, este fue para Pablo o fue para Lucas. No, es para todos nosotros. Por eso está registrado en la Biblia. Cada creyente que se ha entregado realmente, cada persona redimida por la sangre de Jesucristo, tiene un llamado supremo. Hay quienes lo reconocen y lo atienden, y hay quienes tratan de evadirlo y evitarlo, y seguir y proseguir con su propia vida. Y no debería ser así. El llamado de Dios viene primero, ¿por qué? Porque es supremo. Dejando los beneficios, dejando todo lo que ocasiona la predicación del Evangelio para bien, es un llamado supremo al cual nosotros tenemos que atender. Y vemos acá a Lucas atendiendo a ese llamado, dejando lo suyo y se mete de lleno a la obra de Dios, porque eso es lo importante. Y la obra de Dios, la obra del Evangelio, es lo más importante debajo del cielo. De toda la historia de la humanidad, el Evangelio es lo más importante. Lamentablemente, los cristianos no le damos la importancia necesaria que se debe al Evangelio. El Hijo de Dios murió por nosotros, para que nosotros no vayamos al infierno, para que nosotros no seamos condenados, para que nosotros no seamos separados eternamente de Dios, mas tengamos vida eterna en la presencia de Dios, para siempre. Esto es el Evangelio, son buenas noticias. Y esto es lo que debe estar en nuestros labios y en el motivo detrás de nuestra vida, el Evangelio. Y esto es lo que sucede en Lucas. Por eso este hombre, Lucas, es glorioso, tiene un ejemplo extraordinario. Un poquito se habla, pero su vida habla una inmensidad para nosotros. Dispuesto a atender, no solamente a oír el llamado, sino dispuesto a atender y responder a las demandas de Dios en su vida. Ah, pero yo no tengo demandas, dirás tú. Sí tienes demandas, lo que pasa es que no quieres escucharla. Lo que pasa es que no quieres responder. Lo que pasa es que quieres seguir con tu propia vida. Lo que pasa es que te has hecho una persona religiosa quizás solamente para mitigar el problema de la conciencia, nada más. No es así, querido hermano, no te engañes. No nos engañemos, paremos de engañarnos. Porque caer en esa vida religiosa no nos lleva absolutamente a nada. O es todo para Dios o es nada para Dios. Pero no podemos seguir jugueteando con dos mundos. No podemos decir amamos a Cristo, estamos enamorados del Señor, pero también estamos en el mundo y que estamos enamorados del mundo. No hay tal cosa, no se pueden servir a dos señores. No se puede amar a dos señores porque a uno vamos a amar y al otro vamos a aborrecer. Entonces yo tengo que estar seguro en mi corazón que mi vida está respondiendo al llamado supremo de Dios. Porque si no lo está haciendo, yo estoy viviendo en desobediencia y en pecado. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque le he hecho un llamado supremo en mi vida. Por eso, hermano, la vida religiosa no es un paseo en el parque. La vida en Cristo no es un picnic dominical. La vida en Cristo es algo, es una demanda grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y por el Espíritu de Dios y el amor que ha sido derramado de Él en nuestro corazón, podemos responder a eso. Y tenemos que responder a eso. Lucas respondió a eso. Pablo respondió a eso. Nosotros tenemos que responder a ese llamado. Porque si no lo hacemos, recuerda, no podemos cubrirnos con nuestra actividad superficial religiosa que hemos inventado. Tenemos que vivir para Cristo realmente. Tenemos que pagar el precio que se ponga delante de nosotros para poder nosotros realmente seguir y servir al Señor como Él nos está llamando a hacerlo. Lucas estuvo también dispuesto a atender la necesidad que la gente tenía de escuchar el Evangelio. Fíjese lo que dice el versículo 10 que hemos leído, de Hechos 16. El capítulo, 10 de Hechos 16 dice, cuando vio la visión, enseguida, fíjense, no dice esperamos, no dice nos fuimos a orar, que quizá oraron también, pero dice enseguida procuramos, se incluye él, enseguida ¿qué? Procuramos, escuchamos, vimos la visión y enseguida procuramos. ¿Saben qué hacemos muchas veces nosotros? Oh sí, tiene razón, lo voy a hacer. Y viene lunes, martes, miércoles y ya lo que escuchamos ya se hace más pequeño la voz cada vez en nuestro corazón y después seguimos con nuestra misma rutina y no hacemos nada para Dios. Y así pasamos semana a semana, mes tras mes y año tras año. ¿Y saben qué? De esa manera no estamos respondiendo al llamado de Dios. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Dios nos estaba llamando. Hay que responder a Dios. Se unieron y dijeron, vamos. ¿Para qué? Para que les anunciemos el Evangelio. Para que les anunciemos el Evangelio. Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Es anunciar el Evangelio. Para eso Dios nos ha salvado. Para eso Dios nos ha dejado un tiempo más en esta tierra y no nos ha llevado su presencia todavía, para que anunciemos el Evangelio. Entonces, ¿qué había en el corazón de Lucas? ¿Una obligación religiosa cayó sobre él y dijo, tengo que ir? No. Él pudo realmente ver la necesidad de la gente. Él pudo entender la importancia que el Evangelio tiene para la persona. Que si no llega el Evangelio, esta gente se va al infierno para siempre. Él pudo ver eso y su corazón pudo ser conmovido por esa realidad y tuvo que ser lanzado ahí y fue con Pablo. ¿Por qué? Nosotros nos quedamos sentados y no vamos. Esa pregunta individualmente cada uno de nosotros tiene que responderla. Y cada respuesta que te puedas dar honesta en tu corazón, vas a ver que tiene que ver contigo y no con Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Este es un llamado supremo. Hay que responder al llamado supremo de Dios. Dios ha hecho un llamado supremo a cada creyente. Y cada creyente tiene un supremo llamamiento. Es Dios quien nos lo hace. ¿Has podido discernir el llamado de Dios en tu vida? Ah, pero Dios llama solamente a los líderes, a los pastores, a los maestros. No. Dios llama a todos. Por igual, todos tenemos la misma responsabilidad. El problema es que nos hemos acostumbrado a poner la responsabilidad en ciertas personas. ¿Para nosotros qué? Lavarnos las manos y decir, esto no me compete a mí. Sí te compete a ti. Cuando vemos la reacción de Lucas, podemos ver que eso nos compete a todos nosotros. ¿Has podido discernir el llamado de Dios en tu vida, el llamamiento supremo en tu vida? Lucas, de profesión médico, pero al parecer no dejó ni que su profesión le dejara fuera del llamado de Dios en su vida. Primero vino el llamado de Dios. ¿Es así como está sucediendo en tu vida? Si no es, esto es lo que debe de suceder en tu vida. Porque el resto ya Dios lo va poniendo en su lugar. En vez que tú te afanes y te esmeres en poner todas las cosas que tú necesitas, cuando tú respondes al llamado de Dios, cuando buscas tú el reino de Dios y su justicia, primero, la palabra de Dios dice que el resto viene por añadidura. El problema es que estamos tan absortos con el mundo y con lo que el mundo ofrece, que la añadidura viene primero que Dios. No, Dios viene primero de acuerdo a la palabra de Dios. Va a buscar primeramente el reino de Dios primero y su justicia. Y Dios pone en orden todas las cosas. Pero el orden de Dios no nos gusta. Porque no va a ser trabajar, no va a ser sufrir, no va a ser esto, no va a ser lo otro. Entonces tenemos una idea tergiversada y equivocada de Dios. Pensamos que es un Dios que es un mal capataz. Que quiere hacernos sufrir o que quiere hacernos perder el tiempo, o que quiere robarnos nuestros años, nuestra vida. No es así. Dios. Si esa es la idea que tenemos de Dios, entonces tenemos la idea equivocada de Dios y hemos creído en el Dios no de la Biblia, sino en el propio Dios que nuestra mente y cerebro se ha forjado adentro. Hay que sacar ese Dios y traer al Dios de la eternidad, al Dios de la Biblia, a nuestra mente y a nuestro corazón para responder al llamado de Dios. Lucas respondió, un hombre llamado como tú y como yo. Lucas. También Pablo lo menciona, como hemos mencionado hace un momentito, en Colosenses 4:14, Pablo dice, os saluda Lucas el médico amado. Cuando ya Pablo cierra su carta a los colosenses, Lucas manda saludos. Os saluda Lucas, pero ahí no queda la cosa, dice, el médico amado. ¿Por qué la Escritura incluye ese título, esa descripción de Lucas? Dice, el médico amado. Dos palabras, médico amado. Era un médico, pues, que era gracioso y bonachón, quizá. No. Tiene mucho más que eso. Lucas se ganó esta descripción. ¿De qué? De la gente que le rodeaba. Acá, donde se menciona a Lucas como médico, tenemos que ver la descripción que era un médico amado. Lucas, por sus escritos, demuestra ser un hombre estudiado, un hombre educado, un hombre minucioso. Tenía un intelecto muy grande, Lucas. La forma que escribe, la forma que describe las cosas y los detalles hace ver que esta persona, en términos de hoy, era un científico, una persona de grandes capacidades mentales en esa época. Pero así todo, él se da a escribir estos dos libros gloriosos y maravillosos con un lenguaje, sí educado, sí en orden, sí minucioso, pero con un lenguaje asequible para la gente que lo rodeaba. Tenía un corazón grande, por eso dice el médico amado. Obviamente, Lucas era un evangelista, más que probablemente Lucas utilizaba sus conocimientos médicos para tratar a las personas enfermas y su conocimiento de Cristo para hacerle conocer a otros el Evangelio. O sea, por un lado quizá ayudaba a personas en problemas de salud y por el otro lado estaba predicando el Evangelio también. O sea, demostrando en su vida quién era Jesús, lo que había hecho el Señor. Lo importante no era que él era el médico. Lo importante era lo que Jesús era en su vida. Querido hermano, lo importante es Jesús en nuestras vidas. Lucas nos lo demuestra acá claramente, convirtiéndose en el primer médico misionero de la historia de la iglesia. Hoy día tenemos muchas organizaciones misioneras y miles de médicos que van y dan un servicio gratuito, ¿no?, a las personas alrededor del mundo y comparten el Evangelio. ¿Usted sabe quién fue el primero? Lucas, el primer médico misionero, utilizando sus conocimientos para bendecir a personas y predicarles el Evangelio. Por eso Pablo dice, médico amado. No porque únicamente era bueno de corazón, sino porque cumplía una función de anunciar el Evangelio. Y cuando las gentes que él entraba en contacto con Lucas se convertían al Evangelio, recordaban a Lucas, que era qué, quién les había compartido el Evangelio. Por eso dice, médico amado. Alguien que realmente amaba a la gente como debía de amarla. Nosotros pensamos que amamos a la gente porque sentimos algo en nuestro corazón por alguien, pero eso no es amor. El amor es una determinación, y este hombre había determinado a consagrar su vida a bendecir a otras personas. Eso es amor. No dice a sentir cosas por la gente, sino a obrar a favor de la gente. El amor genuino y verdadero de Dios se muestra en las obras, en lo que uno hace, no en lo que uno siente. Tengamos cuidado de mezclar estas dos cosas. El romanticismo y el amor, ese que tenemos nosotros en mente y vemos en las películas y todo, no es lo que la palabra de Dios nos enseña de lo que es el amor. El amor nos lleva a nosotros a hacer el sacrificio supremo. Si no crees, mira quién murió por ti, porque te amó, el Hijo de Dios. ¿A dónde llevó a Jesús su amor por ti? A la cruz del Calvario. Eso es amor. ¿Sentiría algo por nosotros? No lo sabemos. Pero había determinado en su corazón, por el consejo del Padre, ¿qué? Ir a la cruz por nuestros pecados. ¿Había algo en nuestra vida que podía traerle y sentir por nosotros? No. Éramos una llaga podrida desde los pies hasta la cabeza. No había nada bueno en nosotros. No había algo que pudiera él sentir un aroma grato, gratificante o de gloria para su nombre. Nada de eso había. Pero sin embargo, él determinó amarnos a nosotros. Esto es el Evangelio. Y de esta manera, Lucas está amando. Por eso se le llama el médico amado. amado por la gente por la forma de su trato para con ella y por lo que hacía por ellas y por lo que les decía a ellos. Me pregunto si esa es una realidad en nuestra vida. Lucas era un hombre que por su amor, servicio y consideración para con los demás, se ganó el título médico amado. A nosotros nos gustan los títulos. A Lucas no le gustaba. Pablo tuvo que decirlo, es el médico amado. Él no menciona nada de él. Esa es la humildad. Esa es la grandeza del corazón de este hombre. La gente nos va a amar a nosotros cuando ponemos sus intereses por encima de los nuestros. Eso es exactamente lo que Lucas hacía. Ponía los intereses de otros por encima del mismo. Por eso es el médico amado. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Vamos a Filipenses 2, del 4 al 8. ¿Qué nos dice Filipenses 2, del 4 al 8? Si quiere ver en su Biblia conmigo, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, fíjense, el ejemplo supremo Jesús, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fíjense, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí no queda la cosa, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren el ejemplo que tenemos nosotros en Jesucristo. Dejó sus intereses, dejó sus prerrogativas, sus títulos, realmente el ser Dios lo dejó a un lado. No se aferró a nada de eso. Y en obediencia a la voluntad de su Padre, muere por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es amor. Y esto lo podemos ver en la vida de Lucas. Un hombre leal hasta las últimas consecuencias. ¿Saben lo que es la lealtad? Si quieres saber algo de lealtad, tenemos que entender quién era Lucas acá. Vamos a ver. Según de Timoteo 4, del 9 al 11, dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Es un hombre que se volvió al mundo, se dejó seducir por el mundo, y dice, amando al mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente, a Galacia, Tito a Dalmacia, y probablemente lo de Crescente y lo de Tito eran ministerios evangelísticos o misioneros, está bien, pero acá dice algo en el versículo 11, versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Y usted dirá, bueno, se quedó con Pablo. Hay mucho más que eso, hermano. Nunca lea la Biblia en forma superficial. Porque cuando usted lee la Biblia en forma superficial, usted la va a poner supeditada a sus emociones y a lo que usted quiere creer y a lo que usted quiere hacer. Nunca lo haga eso. Miren lo que dice acá claramente: solo Lucas está conmigo. O sea, aparte de Lucas, no había nadie más en la vida de este hombre Pablo. Ahora uno tiene que preguntarse, ¿pero por qué no se fue? ¿O por qué no agarró y se fue con Crescente? ¿O se fue con Timoteo? ¿O se fue con otro? No, él decidió quedarse. Pero veamos las cosas un poquito más ampliamente. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Demas desertó amando al mundo. Acá tenemos a alguien que había sido usado por Dios, que está desertando y está amando al mundo. Tengamos cuidado de que nuestras vidas no estén siguiendo los pasos de Demas. Porque decimos, ya estamos en la iglesia ahora, pero después de las 12 entramos al mundo. No, el cristiano no entra al mundo de esa manera. Está en el mundo, pero no es del mundo. Y vamos a estar en el mundo hasta que el Señor nos llame a su presencia, pero no somos del mundo. No vamos a dejar que lo que el mundo trate de imponer en nuestras vidas nos distraiga del supremo llamamiento de Dios en nosotros. Esa es nuestra tarea como cristianos, de enfocarnos en ese llamamiento y no caer bajo las argucias, los engaños, los placeres y todo lo que este mundo quiere traer sobre tu vida, para que tú te mantengas sentado y no hagas nada para Dios. Hay que tener cuidado. Lucas fue un hombre leal hasta las últimas consecuencias. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué hay en el corazón de un hombre que en vez de irse, fíjense, en vez de irse, decide no abandonar y quedarse? Pero ¿saben qué? Quedarse para estar. Pongan atención a esto. Quedarse para estar, acompañar, para consolar, para servir a alguien que era Pablo. Lucas pudo discernir lo que los otros no pudieron discernir. Ver la necesidad de Pablo como persona. Sí, era el apóstol, claro que sí, pero era una persona con necesidades. Que alguien esté con él. Que alguien tenga compañía con él. Que alguien pueda consolarle a él. Que pueda sentir amor de alguien. Todas esas cosas hicieron que Lucas se quede. Pero no simplemente se quedó, sino que estuvo con él. Fíjense que Lucas se quedó conmigo. Pablo menciona que Lucas estaba con él. Realmente estaba con él. Solo Lucas está conmigo. Y esa palabra está es una palabra clave. Está conmigo. No simplemente se quedó, sino que está conmigo. Está conmigo. Y eso es a lo que Dios nos llama a nosotros. ¿Qué hay en el corazón de Lucas? Que no abandona, que no se escapa, aunque las cosas se tornen difíciles, aunque haya escasez, mejores oportunidades en otros lugares, él había decidido quedarse y estar con Pablo. Fue Pablo el que dijo, solo Lucas está conmigo, una frase tan distinta a decir, solo Lucas se quedó conmigo. No dice, Lucas se quedó conmigo, Lucas está conmigo. Está conmigo. Lucas está conmigo. Siento su compañía, siento su consuelo, siento su amor verdadero, siento su buena voluntad. Puedo sentir su genuino interés por mí. Lucas antepone mis intereses y necesidades a las suyas propias, está diciendo Pablo. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre de Dios. Y eso es lo que Dios quiere lograr en cada una de nuestras vidas, querido hermano. Vivimos en los días de la hegemonía, del abandono en el mundo de las oportunidades, donde hombres abandonan físicamente a sus hogares, sus esposas y sus hijos, donde hombres abandonan emocionalmente sus hogares, esposas e hijos, física y emocionalmente, donde hombres abandonan sus responsabilidades, donde hombres abandonan el llamado de Dios sobre sus vidas, donde hombres abandonan la moral, la decencia, lo correcto, donde hombres abandonan su palabra dada por la conveniencia que ellos puedan tener, donde hombres abandonan la confianza que otros han puesto en ellos, donde hombres abandonan el llamado supremo de Dios a ser hombres de Dios. Esto es bien importante, lo que la vida de Lucas nos enseña. Donde hombres abandonan el sacrificio, donde hombres abandonan la sangre, donde hombres abandonan el sudor, donde hombres abandonan las lágrimas. Nos estamos olvidando de ser gente de Dios. Nos estamos olvidando de lo que cuesta ser un seguidor de Cristo y nos hemos convertido a veces en seguidores de plástico, que hay que alimentar nuestras emociones, nuestras visiones y tanta cosa más. No es así, querido hermano. El Espíritu de Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar mi vida para que seamos personas reales, que podamos estar con otras personas, como lo hizo Lucas con Pablo, dejando sus planes médicos, dejando sus llamados de ser gran misionero y gran evangelista, todo eso lo dejó por un hombre, porque un hombre es suficiente, una vida es suficiente, querido hermano. Una vida y un hombre valen más que todo el oro del mundo. Lucas pudo entender eso. Y no irse como Demas o no irse como los otros. Y digo, yo me quedo. Yo quiero estar con esta persona. Quiero ministrarle. Quiero que sienta mi apoyo. Quiero que sienta mi amor. Quiero que sienta que le sirvo. Quiero que sienta y vea en mí a Jesucristo. Quiero representar a Cristo bien con esta persona. Eso debe ser nuestra meta con el mundo que nos rodea y con las personas que Dios ponga alrededor nuestro. Una de las cosas maravillosas de la Biblia es que en pocas palabras dice muchísimo. En lo poco que la Biblia habla de Lucas, el gentil de Siria nos dice volúmenes de lo que debe ser nuestra vida para que sea una vida, para la gloria de Dios. Lucas fue el hombre usado por Dios. Que fue usado por Dios. Porque un día escuchó el Evangelio. Un día escuchó la palabra de Dios. Y quiso ser el hombre que Dios quería que él sea. ¿Qué clase de hombre? ¿Qué clase de mujer? ¿Qué clase de persona quieres ser tú? Lucas quiso ser el hombre que Dios quiso que sea. Eso es lo importante en la vida. Eso es más importante que cualquier cosa. Eso debe estar en nuestra mente constantemente. ¿Qué quieres llegar a ser tú ahora que empecemos a estudiar el Evangelio de según San Lucas y escuchamos de esta manera a Dios hablándonos al corazón? ¿Qué quieres lograr con todo esto? Un checkmark más, ya ahora sí, ya estudié Lucas también, y lo pones ahí en tu librería. No, hermano. Esos son logros personales. La enseñanza o aprendizaje, si no hay realmente una traducción a nuestra vida real, no sirve de nada. Hay personas que dicen que saben y pueden saber, pero si no son, no sirve de nada, hermano. Nosotros no queremos que suceda eso con nuestra vida. Y yo les propongo que nos propongamos a ser hombres y mujeres de Dios. Escuchemos la palabra de Dios de tal manera que Dios nos pueda hacer y pueda hacer de nosotros hombres y mujeres para su gloria exclusiva. Eso debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando eso está en nuestra mente y en nuestro corazón, todo cambia. Todo cambia para la gloria de Dios. Porque es para eso que Dios nos llama a vivir. Vamos a cerrar y a concluir este mensaje mientras el grupo de alabanza viene aquí adelante. Y recordemos lo que hemos aprendido de Lucas, querido hermano, querida hermana. Un hombre amado, un hombre llamado, un hombre leal hasta las últimas consecuencias. Leal a Dios, leal a sus compañeros, leal al llamado que Dios había puesto en su vida. Padre, gracias por tu palabra. Glorifícate en nosotros y muéstranos tu gloria una vez más. Queremos responder, Señor, a lo que hemos visto, hemos escuchado. No queremos dar oídos sordos, sino queremos ser gente de Dios, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org. o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.